Bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar en este programa. Idea Internacional está presentando un estudio, un informe muy importante acerca de las democracias. Bueno, de hecho, bajo el concepto, bajo la línea de la democracia bajo asalto. Esa es la expresión que se utiliza para presentar este informe del que hablaremos hoy con el doctor Daniel Sobato, director regional de Idea Internacional. Bueno, dice la democracia bajo asalto, necesidad de un nuevo contrato social para revitalizarlas. Gracias, doctor, por estar aquí para contarnos de este estudio, de esto que está presentando Idea Internacional en estos días. Bienvenido al programa.
Muy buenas noches, Carmen. Muchísimas gracias por la invitación.
Al contrario, gracias por estar aquí. Y bueno, te pregunto para arrancar la conversación, ¿qué tipo de fenómenos está viendo? ¿Qué tendencias está registrando Idea Internacional pues en el mundo y los países y sus democracias? ¿Qué están viendo?
La situación que atraviesa la democracia y que surge de este cuarto informe, Idea viene haciendo estos informes del año 2017, y en estos 5 años claramente ha pasado de todo, entre ellos la irrupción de la pandemia del COVID-19 en 2020, y más recientemente la invasión rusa a Ucrania. Ambos fenómenos han generado un efecto de crisis en cascada que va desde una recesión económica que ya viene y en parte ya está instalada en algunos países. 2023 va a ser un año muy complejo. Aumento de la inflación, aumento del costo de vida, aumento de las tensiones geopolíticas. Y en este escenario internacional tan complejo, lo que estamos viendo es esta recesión democrática que anuncia el informe de Idea Internacional. Un marcado declive en casi la mitad de los países a nivel del mundo y realmente una situación muy preocupante. Parafraseando a Octavio Paz, podríamos decir que la democracia está atravesando tiempos nublados, o casi que mejor dicho, tiempos muy tormentosos.
¿Cómo se mide la debilidad o la fortaleza de una democracia? ¿Cómo se mide si está bajo asalto? ¿Cómo se mide si una democracia está en riesgo? ¿Cuáles son los elementos que se ponen a la mesa para saberlo?
Mira, Idea utiliza para su medición 5 grandes indicadores. No quiero desagregarlo demasiado, porque creo que puede llegar a ser tedioso por la audiencia, pero hay 5 grandes componentes que a su vez tienen subcomponentes. ¿Cuáles son estos 5 grandes componentes? Uno tiene que ver con el gobierno representativo. El otro tiene que ver con los controles de gobierno. El tercero tiene que ver con todo lo que refiere a una administración pública justa. El cuarto, lo que tiene que ver con la participación ciudadana, tanto a nivel representativo como directo. Y el quinto, lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Y de cada una de estas 5 principales categorías que constituyen la metodología en virtud de la cual Idea Internacional evalúa la calidad de la democracia, se divide después en diferentes subcomponentes o indicadores mucho más precisos. Por ejemplo, en uno de ellos tiene que ver con la calidad de las elecciones, con el tema de corrupción, con el tema de la libertad de expresión y así sucesivamente.
Veo en el informe la democracia bajo asalto, necesidad de un nuevo contrato social para revitalizarlas, que hay 3 grandes ejes que se está colocando a los países y sus democracias en 3 grandes ejes. Este que tiene que ver primero con el acoso, directamente democracias en acoso, las democracias que están estancadas y las democracias que se encuentran en regresión, en retroceso. ¿Qué países y qué realidades están ubicadas en cada uno de estos 3 casilleros, digámoslo así?
Desde el punto de vista de los países que ya han dejado de ser democracia, porque acá hay que hacer un paréntesis muy importante, así como estamos hablando de que hay un profundo declive de la democracia a nivel mundial, esta situación de declive también se está repitiendo en el caso de América Latina. Si tomamos como punto de referencia el mejor año de América Latina, que fue entre el año 2006 y 2007, donde solamente había un país que era considerado no democrático y que era considerado como un régimen autoritario, que era Cuba, en estos 15 años se le han agregado 3 países más, Carmen. Se le ha agregado Venezuela, se le ha agregado Nicaragua y se le ha agregado Haití. Después, aquellas que estamos viendo dentro de la región como que están siendo más bien acosadas, tenemos, por ejemplo, la situación de Brasil. Durante el gobierno de Bolsonaro. sobre todo lo que fueron los ataques de Bolsonaro a la justicia, a la autoridad electoral, el mal uso y uso indebido que hizo de las redes sociales. El otro país que estamos viendo con mucha preocupación, con un marcado deterioro democrático y un creciente autoritarismo, es el Salvador de Bukele. Bukele está concentrando cada vez más poder. Y también tenemos una situación muy preocupante en países como Guatemala, que es una democracia de muy baja calidad, casi un régimen híbrido. También una situación de mucha tensión política, estamos viendo en Bolivia, pero también en situaciones de mucha y máxima tensión política, como también ocurre en el caso de Perú, donde se inició un tercer proceso para vacar, es decir, para destituir al presidente Castillo, y la situación muy preocupante en Ecuador, donde además de la permanente tensión entre el presidente y el Congreso, estamos viendo una crisis muy, muy grave en el sistema carcelario y un avance muy importante con mucha violencia por parte del crimen organizado.
Estamos hablando de conclusiones, bueno, globales al final de cuentas. Además de América Latina, permíteme también preguntarte sobre otras partes del mundo. En particular, ¿qué están viendo respecto a regresiones en las democracias en general global, en términos globales? ¿Qué otros lugares del mundo están pues mereciendo esta atención especial de IDEA Internacional?
Mira, desde el punto de vista de los países que están sufriendo un marcado retroceso democrático, el informe identifica 7 países. Y de esos 7 países, 3 están en las Américas. Uno de ellos es Estados Unidos, el otro, como te comentaba, es Brasil, el otro, como te comentaba, es El Salvador. Y fuera de la región de las Américas hay otros 4 países que sí nos están preocupando mucho. Uno es Hungría, el otro es Polonia, dentro de la Unión Europea, y fuera de la Unión Europea tenés la isla de Mauricios y India, que también es un país. Estos serían los 7 países que, de acuerdo al informe de IDEA, están experimentando el mayor nivel de retroceso democrático a nivel mundial. Pero obviamente también podés tener, fuera de estos casos claros de retroceso democrático, casos donde ha habido golpes de Estado recientemente y con muchas violaciones a los derechos humanos, como es el caso de Myanmar. También estás teniendo la situación de pérdida de calidad de la democracia, ingresando a una situación de régimen híbrido en el caso de Túnez, que era el único país que había quedado como sobreviviente de la frustrada primavera árabe. También tenés situaciones de golpe de Estado, como hemos visto en varios de los países de África. Entonces, la situación es global. Todas las regiones del mundo están pasando por esta situación de declive, de acoso, sin perjuicio de que en algunos casos las diferencias son más significativas. Déjame darte tan solo una estadística. A nivel mundial, de los 173 países que nosotros analizamos, hay 104 países que nosotros consideramos que todavía califican como democracia. De esas 104, solamente 14 están mejorando su calidad. 42 están mostrando cierta estabilidad, pero aquí vienen las malas noticias. 37 de ellas están deteriorando moderadamente y 11 de ellas están evidenciando un deterioro muy significativo. Vuelvo a insistir, varias de ellas en las Américas y dentro de las Américas, varias de ellas en América Latina.
Déjame, Daniel Sobato, hacer una pausa y regresamos para seguir escuchando tu revisión, tu análisis, que está presentando IDEA Internacional acerca de las democracias en el mundo. Volvemos en un instante. Bueno, regresamos en esta conversación con Daniel Sobato de IDEA Internacional. Daniel, como director regional de IDEA Internacional, hablando de la democracia bajo asalto, este informe, este estudio que se presentó a finales de noviembre, el último día del mes de noviembre de este 2022 en Estocolmo, Suecia, y que ahora al paso de los días hemos podido contactar a Daniel para hablar del contenido de este informe. Estamos hablando, Daniel, de lo que conspira, digámoslo así, contra la vida democrática a nivel mundial. ¿Qué es lo que explicaría esencialmente fenómenos como los que has descrito. Es decir, estamos hablando de realidades complejas en los países per se, pero también de la reproducción de ciertos modelos en donde el tema de las autoridades electorales o los jueces o los periodistas o los medios acaban siendo un elemento identificado por mandatarios o por gobiernos como si fueran enemigos. Y el tema de la polarización, que de por sí puede ser un factor inherente a las democracias del mundo, cuando se trata de polarizaciones inducidas o provocadas o aumentadas, estamos frente a un fenómeno de esta naturaleza, no sé en cuántos países, pero se ve repetido el modus operandi, ¿o no?
Muy importante lo que planteas, Carmen, por varias cosas. Primero, tenemos limitaciones estructurales que están afectando el funcionamiento de la democracia, como veníamos diciendo. Parte de ellos es un contexto socioeconómico muy tóxico, con un crecimiento económico anémico como el que viene teniendo América Latina. O sea, hay un contexto económico de bajo crecimiento, muchos problemas, como te decía, alto costo de la vida, inflación, aumento de la pobreza, altos niveles de desigualdad. Esa combinación tóxica del contexto socioeconómico. Por el otro lado, está todo lo que tú señalas desde el punto de vista del mal uso de las redes sociales y cómo estas están siendo utilizadas para generar una hiperpolarización, un nivel de hiperpolarización que va mucho más allá de la polarización lógica del funcionamiento de un sistema político. Esto que divide a los países, los fragmenta, esta grieta, como se habla en Argentina, entre unos y otros, que no son adversarios, sino que se ven ya como enemigos. Todo esto está abriendo las puertas para la creciente irrupción de líderes populistas y en muchos casos líderes populistas autoritarios. Y este es un elemento fundamental, Carmen. Hoy la democracia no solamente se está viendo amenazada por las amenazas externas, cosa que era típico, sino a su vez por las amenazas internas. Desde el Estado comienzan a debilitar a la democracia. ¿Cómo? Bueno, cooptando cada vez mayor cantidad de poderes, yendo en contra de la división de poderes, cooptando al poder judicial, atacando a los organismos electorales, debilitando a los órganos de control, atacando y persiguiendo a los periodistas, tratando de cerrar voces que sean críticas para el régimen, cerrándole espacios a la sociedad civil, toda una combinación de elementos que son hechos desde el mismo Estado, desde el mismo gobierno, por mandatarios que si bien tienen legitimidad de origen, no están teniendo legitimidad de ejercicio. Y la tercera cuestión que está atacando mucho la democracia, en muchos casos, es la falta de resultados, Carmen. Hay una demanda muy grande de la ciudadanía que la democracia dé resultados, y lo que estamos viendo es que ante esta falta de resultados por parte del gobierno democrático, comienza a generarse ciertos niveles muy preocupantes en materia de cultura política. Primero, cae el apoyo a la democracia, tanto a nivel mundial como en América Latina. Segundo, aumenta la indiferencia. A mí me da lo mismo, dice, casi un 27% en América Latina, según datos de Latino Barómetro, entre vivir en un régimen autoritario o vivir en un régimen democrático. Y lo peor aún, en esa misma encuesta de Latino Barómetro, el 51% dice: a mí no me importaría vivir en un gobierno no democrático si este me da resultados. Y por eso nosotros insistimos en el informe en la necesidad de renegociar los contratos sociales para revigorizar y relegitimar a la democracia.
Doctor Daniel Sobato, déjame hacer una pausa. Volvemos en esta conversación. Bueno, a reserva, Daniel Sobato, de seguir revisando este informe mundial, este informe que se presentó en Estocolmo, Suecia, hace algunos días, te pregunto sobre el caso mexicano en particular. México está en estos momentos transitando por una discusión política que ha generado bastante tensión política y social, hay que decirlo. Ha habido manifestaciones masivas en contra de una reforma electoral y otra manifestación masiva encabezada por el propio presidente el pasado 27 de noviembre. ¿Qué estás viendo en México y qué nos arroja de luz este estudio sobre un país como este?
Déjame desagregar la respuesta en dos partes. La primera te voy a decir lo que dice el informe y la segunda te voy a dar mi opinión personal sobre el tema de la reforma electoral. ¿Qué dice el informe sobre el tema de sobre la situación de México? Bueno, de las cinco categorías que te mencionaba, gobierno representativo, control de gobierno, administración política justa, participación ciudadana y derechos fundamentales, el informe señala de que México es concebido como una democracia de desempeño medio y una democracia multipartidista. El informe en ese aspecto es, yo diría, más positivo que lo que otros informes sobre calidad de la democracia califican a México, donde ve que ha habido avances importantes en materia sobre todo de administración pública justa y donde se ve que ha habido los mayores retrocesos, donde tiene los principales problemas en el capítulo de derechos fundamentales. Ahí el porcentaje en una escala que va de 0 a 1 tiene tan solo 0.47. Es un porcentaje muy bajo el que recoge México en esta última categoría. Respecto de la opinión personal, te confieso que yo he sido muy crítico y sigo siendo muy crítico con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto no compromete a idea, es una opinión personal, fundada en mis 40 años de experiencia en materia electoral, pero también avalada por la opinión de muchos otros organismos y otros, muchos otros académicos que trabajamos mucho este tema. La propuesta de una elección popular de los consejeros del INE y de los magistrados del Tribunal Superior Electoral de Justicia Electoral en México, en mi opinión, es una propuesta absurda, que realmente no tiene precedentes a nivel mundial. Lo único que conocemos para la elección popular de jueces fue en Bolivia y tuvo muy mal resultado. Y yo creo que esa propuesta, junto con otras propuestas que están dentro del planteamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, terminarían generando una afectación negativa del pluralismo político, que es una de las grandes conquistas del año 2000 a la fecha, y por el otro lado terminarían generando una situación de ataque a la necesaria autonomía e independencia que tiene que tener el INE para poder seguir garantizando, como lo ha hecho a la fecha, elecciones con altos niveles de integridad. Quiero decirte que el INE goza a nivel internacional de un gran prestigio, de un gran reconocimiento, y que en las últimas elecciones que el INE ha venido organizando, entre las cuales en la última fue electo el presidente Andrés Manuel López Obrador y todos los congresistas que hoy están en ambas cámaras, gozan de muy buenos niveles de integridad electoral. ¿Que todo es perfectible? Todo es perfectible. ¿Que hay cosas que se pueden mejorar? Totalmente de acuerdo. Pero la propuesta creo que marcha en dirección contraria.
Pues de eso habremos de seguir hablando porque está en curso todo esto, está en curso la discusión, el debate respecto a una reforma electoral en el ámbito en que pueda tener los votos suficientes el gobierno de la República. Y bueno, de eso iremos hablando cuando se conozcan más detalles, pero por lo pronto, importante tu comentario en un contexto como este. Pues está ahí el informe que se puede consultar en las páginas, por supuesto, de Idea Internacional. Para cerrar la conversación, Daniel Sobato, ¿qué de todo lo que tiene ese informe, que es muy importante, destacarías más? Tú que eres un experto, que tienes 40 años estudiando a las democracias, a los sistemas electorales del mundo, con una posibilidad incluso comparativa y todo lo que ha sido tu trayectoria, ¿encuentras algo particularmente atípico, particularmente novedoso respecto a la radiografía de las democracias en el mundo o de algunas en particular?
Sí, Carmen, es la gravedad de lo que está ocurriendo. Estamos en el peor momento desde que se inició la tercera ola democrática a nivel mundial a mediados de los años 70 del siglo pasado. Esta situación tan preocupante, este diagnóstico, esta situación de democracias bajo acoso, no hay que tomársela ligera. Es grave, no hay que subestimarla, pero tampoco hay que caer en un pesimismo paralizante, porque pese a la gravedad de la situación, que requiere que hoy más que nunca salgamos a repensar la democracia, actualizarla, relegitimarla, cuidarla, protegerla. ¿Qué es lo que yo creo que hay que hacer, Carmen? Fundamentalmente, tomar conciencia de la gravedad de la situación, no caer en un pesimismo paralizante, pero cuidar y repensar y relegitimar a la democracia. Porque al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que las autocracias tampoco están pasando por un buen momento. Fíjate lo que está pasando en Irán, fíjate lo que está pasando en Rusia, fíjate lo que está pasando en China. Por lo tanto, es cierto, la democracia está en una situación compleja, pero los autoritarismos tampoco están al alza, al contrario, están a la baja. Y este es el momento clave, crítico, para salir a defenderla, a cuidarla y protegerla.
Pues Daniel Sobato, por eso el título que le han puesto, La democracia bajo asalto, necesidad de un nuevo contrato social para revitalizarlas. Gracias Daniel por estar aquí para hablar de este informe, para hablar del alcance y contenido de este informe acerca de la democracia a escala global, y pues seguiremos hablando como siempre. Gracias por estar aquí en este programa.
Muchísimas gracias por la invitación, Carmen. Buenas noches.
Igualmente, buenas noches. Gracias por estar aquí y gracias a ustedes que nos permitieron acompañarles. Pásenlo bien y hasta la próxima.